bueno, o sea que la Semana Santa bien, ¿no, Chema?
La Semana Santa muy bien, muy bien. Bueno, es que el jueves no hubo Rincón Literario.
Ay, pues habrá, habrá que recuperar hoy.
Lo recuperamos. Bueno, pues ahí estaban esperándonos ya.
¿Tenemos invitada, amigo Chema?
Tenemos invitada. Tenemos a Elena.
¿Quién es Elena?
Elena, para quien la conozca en los blogs y demás, voy a decir Elena Tiramisú.
Elena Tiramisú.
Hola, Elena.
Hola.
¿Qué tal?
¿Bien? ¿Todo bien?
Muy bien.
¿Y el tiramisú qué tal?
Pues ya hace un tiempo que no lo hago, pero bien, bien.
Bueno, pues seguro que la gente que se mueve en blogs, que se mueve en páginas y demás, Elena Tiramisú, perfectamente. Y luego daremos más datos sobre nuestra invitada.
No sé si, bueno, Elena no lo sabe, creo que se llama tampoco. El tiramisú es mi postre favorito.
Vaya hombre.
¿Por qué vaya hombre?
No, para que si lo hubiese sabido igual os hacía un poquillo.
Pero vamos a ver, si no lo haces hoy, puedes venir mañana viernes. No pasa nada, Elena, de verdad. O lo envías por mensajero. Lo envías por mensajero, no hay problema. No hay problema. Además, es que me gusta mucho el tiramisú, es que de pues, verdad.
A mí me sale de vicio.
Pues
habrá que probarlo. Conozco a alguien que también su postre preferido es tiramisú. No importa el resto de comida.
Yo también.
Pero tiramisú
siempre, siempre. Haya lo que haya en la carta de un restaurante, si hay postre y en el postre, si el tiramisú está en el postre, yo le pido. Tal cual, para probarlo. Me da lo mismo lo que haya en el resto, yo siempre lo pido. Me encanta. Bueno, no es cuestión de hablar aquí de gastronomía, porque de lo que hemos hablado del compilar y esto.
Cuidado, cuidado, que te he venido escuchando en el coche y os habéis dado una sesión de gastronomía, Pilar y tú, que para qué.
Bueno, vamos con las lo primero, antes de las recomendaciones y antes de hablar con Elena, vamos con la lista de los libros más vendidos, más comprados por los madrileños en la última semana. Nos los facilita FNAC Madrid. En categoría de ficción, el primer puesto para 50 sombras liberadas, de James L., editado por Grijalbo. El segundo puesto para La reina descalza, de Ildefonso Falcones, también edita Grijalbo. Y Planeta edita el libro que está en el tercer puesto, que es El maestro del Prado y las pinturas proféticas, de Javier Sierra.
Y dentro del apartado no ficción, El secreto, de Rhonda Byrne, edita Urano. Experimentos para entender el mundo, en el segundo lugar, de Javier Fernández Panadero, edita Páginas de Espuma. Y Ana Cara, de John Doheny, que edita Sirio.
En poesía, teatro, primer puesto para El avaro de Molière, editado por Cátedra. El segundo para Poesía completa, de Leopoldo María Panero, de Visor. Y el tercero para Yerma, de Federico García Lorca, edición de Alianza.
Y dentro del apartado infantil-juvenil, No sonrías que me enamoro, de Blue Jeans, en primer lugar, editado por Planeta. Diario de Greg Seis, en segundo lugar, Atrapados en la niebla, de Jake Finney, que edita Molino. Y Ven a jugar con Peppa Pig, de varios autores, que ha editado Beascoa.
Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Bueno, pues para los jóvenes a partir de 12, 13 años, La puntuación.
La puntuación.
Es como se titula. Su autora es Lorraine McLaughlin, que dice en su página que creció en la pequeña ciudad de Benham, en Massachusetts, y después de pasar por la universidad y un breve coqueteo con la antropología, pasó 10 años en el negocio del cine, tanto como guionista, donde hizo Hypercube, Prisionero de Amor, Muestras, y el productor American Psycho, Buffalo 66, Stage y otros. Y antes de volver su atención a las novelas, es la autora de las novelas para adolescentes Zickler, y anotó así como la serie infantil de libros próximos Imagine y El de detective preescolar, y ahora está preparando una cuarta novela. Y bueno, ¿qué nos habla? Pues imagínate un grupo de jóvenes donde todo es valorado, supervisado por cámaras, y se les da puntuación, y dependiendo de la puntuación, pues hacia un lado, hacia otro. Es un mundo creado,
o sea,
ahí
todo, el mundo está controlado por cámaras.
Exacto.
Las cámaras graban a los jóvenes, claro, y según lo que hacen les puntúan.
Efectivamente, y tu vida puede ser un sueño o una pesadilla. Las notas marcan la diferencia. Igual es la tuya. Pues hay unos que son los puntuados y otros son los no puntuados.
Nunca se ve buena
nota. Y bueno, pues ahí está. Y mira, inicia la lectura con un grupo aparte, y dice así: Somerton era pobre, pero contaba con la puntuación y llevaba 21 años contando con ella. Era una ciudad de prueba que había firmado cuando Scorpcock aún estaba haciendo test beta del software y ofrecía gratis sus servicios, que incluían las cámaras inteligentes, u ojos, como los llamaban los jóvenes. Eran esferas de un negro brillante de unos 5 centímetros de diámetro, que colgaban de las farolas y las ramas de los árboles como bolas de Navidad. No estaban ocultas. No era esa la idea. Se suponía que debías saber dónde estaban y comportarte de acuerdo con ello. Pues lo edita Destino Infantil Juvenil, 224 páginas, que, bueno, ahí para todos los gustos, pero yo pienso que puede ser muy interesante, como decimos, La puntuación, de Loren McAuliffe.
Vamos con las páginas web.
Rincón Literario. Páginas web.
Usted dirá.
Para los peques, y ayer te puedo asegurar que pasé una tarde fantástica con mi peque, que tiene 3 años, pero yo disfruté un montón tecleando www.cincopatas.com.
Cinco con letra.
Cinco con letra, cincopatas.com. Y esta página pretende ser un sitio entretenido donde niños de preescolar hagan sus primeros contactos con el mundo de la informática. Por eso su contenido es eminentemente didáctico, basado en la máxima aprender jugando. Y han incluido la página juegos, los cuentos. ¿Y por qué lo han hecho así? Porque pretenden hacer ver al jugador que la lectura también forma parte de ese mismo espacio, con la idea de contribuir a fomentar los hábitos de lectura. Ahí hay cuentos, juegos fantásticos, como decimos, cincopatas.com.
Muy bien, vamos con Elena entonces, Chema.
Vamos con ella.
Haga usted las presentaciones.
Pues Elena Martínez, como hemos dicho, conocida como Elena Tiramisú, nace en Madrid pues hace muy poquito tiempo, y a la hora de elegir qué estudiar, a pesar de que siempre soñó con ser periodista y marcharse de corresponsal a Nueva York, madre mía, terminó matriculándose en Filología Hispánica por amor a la literatura. Y bueno, pues durante varios años fue la presidenta de la Asociación Cultural Tiramisú, entre libros, lo que le valió el ser bautizada, como decimos, con Miss Tiramisú. Y ya si prueban el tiramisú suyo, pues ya qué vamos a decir. Y se dedicó a organizar reuniones literarias todos los meses, tanto en Madrid como en Valencia, entre ellos el Encuentro Nacional ANICA Entre Libros. Como gestora cultural se encarga de organizar los eventos de literatura juvenil del Festival Celsius 232 de Avilés, y está trabajando en la organización de varios eventos culturales en Madrid. Y ha colaborado en esta obra, Aventuras y desventuras de Mariloli Baker en el ciberespacio. Has contado con la colaboración de alguna que otra mano más, ¿no?
Sí.
Bueno, pues cuéntanos, Elena, ¿qué es este Aventuras y desventuras de Mariloli Baker en el ciberespacio?
Pues es un libro muy divertido que cuenta, como dice el título, las aventuras de Mariloli pues en internet. Porque ella lo que hace es abrir un blog, y como cree que nadie la va a reconocer, pues no se corta un pelo y cuenta su vida.
Porque ella tiene un trabajo un tanto
tedioso. Teleoperadora.
Teleoperadora. De esas teleoperadoras que les machacamos muchas veces y tal. Se aburre y dice, voy a ver de dónde saco un espacio donde confesarme, ¿no? Donde decir cosas.
Sí.
Y ahí la lía.
Ahí la lía mucho.
¿Y tú crees que hay mucha gente que crea unos blogs para... como que tiene una doble personalidad, tiene su vida, bueno, tranquila, quizá introvertida en algunos casos, y dice, bueno, pues aquí me voy a desmelenar?
Hay de todo. Yo, por ejemplo, cuando vivía en Inglaterra, yo abrí un blog, pero no, o sea, contaba mi vida allí, porque me aburría tanto que tenía que contar algo. Y entonces, basado en la experiencia que tuve yo con mi blog, dije, pues habrá gente que no lo use para o sea, no como lo hacía yo porque me aburría, sino porque realmente no tiene a nadie más a quien contarle sus problemas o lo que sea, pues...
Y tú lo lanzas ahí, Mariloli lo lanza ahí al ciberespacio, sí. Y se encuentra con todo lo que se encuentra.
Sí.
¿Y qué se encuentra? Que se pueda decir sin desvelar el misterio.
Bueno, se encuentran muchos personajes que le van contestando, porque la estructura son entradas de blogs, y además cada entrada tiene comentarios. Y bueno, entre los comentaristas que tiene un troll.
Un troll.
Pero un troll, que es para explicar.
¿Qué es un troll?
Claro, expliquémoslo, porque a lo mejor hay gente que no sabe lo que es un troll en internet.
Pues es un troll. Un troll de internet es el típico que va a quejarse y a meterse contigo de todo lo que pones, que te persigue y te machaca. Y en nuestro caso, pues el troll es el Pater Iracundus.
¿El Pater Iracundus?
Sí.
¿Y ese quién es?
Es Alfonso Aguado.
Alfonso Aguado es el Pater Iracundus.
Es el que lo ha escrito, sí. Sí.
O sea, tú, Mariloli Baker, entre comillas, Elena Mariloli Baker, entre comillas, insisto, cuelga en el blog que, por cierto, el blog se llama ¿Quién fuera una mosca en tu pared? Todo seguido. Que además es la página que os recomendamos.
Me estoy perdiendo. O sea, aquí la línea esta que separa la realidad del libro, ¿dónde se encuentra? O sea, las publicaciones, las entradas del blog... ¿Las encontramos en un blog real?
No, vale. El blog existe porque cuando me puse a escribir el libro, yo pensé, digo, ojo, pues luego para cuando ya esté escrito, si se llega a publicar, pues molaría que existiese de verdad el blog y gente pudiese verlo. Para que lo utilizo pues para poner cuando va a haber firmas.
Pero, o sea, el blog existe, pero no está.
Pero ahí puedes saber sobre la novela, sobre la gente que ha escrito, sobre la gente que ha participado. Es decir, todo lo que se habla de la novela tiene la misma dirección que el blog de Mariloli Baker, que es, como decimos, quien fuera una mosca en tu pared .wordpress.com, que ya os la recomendamos ahí. Y entonces ese es el blog de Mariloli, por decir así. Y ella es donde va colgando, hay una serie de entradas, y como en todos los blogs hay unos comentarios.
Y Alfonso Aguado, Es Alfonso Aguado, el de los inútiles.
El Alfonso Aguado de los Aguado de toda la vida.
Que nos dice ayer. ¿Qué hace Alfonso Aguado, el de los inhumanos, participando en este libro?
Pues hacer algo muy divertido, porque es que lo ha clavado.
Oye, ¿y por qué no?
Venga, vamos a preguntar. Hola, Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Oye, pero este no es Alfonso.
Este es el pater iracundus.
Este es el pater.
Vale, pater. Pater, a sus pies lo primero.
Este se me ha dejado el teléfono y se ha ido.
¿Cómo te lían, pater, para participar en esto?
Bueno, nada, eso. Yo estoy en misión divina, ¿sabes? Yo tuve una visión. Me había tomado unos carajillitos y me fui allí a ver un meeting de Rajoy, ¿sabes?
Sí.
Y entonces de repente tuve una visión. Rajoy se le creció más la barba, se le puso todo blanca.
Sí.
Y entonces se me apareció y me di cuenta que realmente era Dios.
Sí, Rajoy es Dios, bueno.
Sí, sí. Y entonces me dijo, tienes una misión divina, tienes que hacer este libro. Y por eso lo he hecho.
Bueno, tiene que ser Dios o casi, porque tener la barba blanca y el pelo negro, eso es un milagro.
Sí, no, se hizo así, se le puso una túnica.
Y movía la mano así como la mueve él, así, hacía también.
Sí, se le salió se cambió la corbata por una túnica, se elevó por encima de todo el público, se acercó hacia mí volando y me lo dijo al oído. Fue una cosa fantástica.
Qué afortunado.
Exclusiva para vosotros.
Arreglar España no, pero estas cosas sí que le da mejor. Bueno, oye, Alfonso, ¿cómo es esa transformación? ¿Cómo esa transformación de el Alfonso que conocemos, que sigue siendo irreverente, como estamos viendo, a una persona que participa en un proyecto literario como este? ¿Cómo te lían, Alfonso?
Bueno, pues me lían porque me lían, porque quieren saber cómo son estas cosas, ¿sabes? Claro. No sé, a mí me apetecía, además, que me apetecía entrar así en un proyecto literario y escribir cosas, y vas con un personaje así, ¿sabes? De la España atávica y rancia y esto. Y yo creo que está bien, porque las nuevas generaciones no conocen mucho, porque la gente dice que es exagerado, pero realmente los que ya tenemos una edad, ¿sabes? Hemos crecido en esas historias y entonces esas historias son reales. Ese tipo de personajes existen aún, ¿sabes? Y existían y llenaban la España de no hace mucho tiempo. Que la gente ahora se cree que somos los más modernos del mundo, pero hace muy poquito éramos los más paletos, los más retrógrados y los más, ¿sabes? Sí,
sí. Oye, Elena, ¿y cómo es escribir una novela en la que participa más gente? Porque la novela suele ser un acto individual, ¿no? Sí. Aquí hay más aportaciones. ¿Eso cómo es?
Pues la verdad es que con Alfonso fue muy fácil, porque yo el personaje se me había ocurrido a mí y yo tenía más o menos la idea de cómo quería que fuese. Entonces simplemente se lo expliqué y él, la imaginación que tiene, ya vamos.
Es que no solo podía hacerlo alguien inhumano.
Totalmente, claro.
Y entonces, claro, dice, ¿quién puede haber ahí inhumano que haga esto? Y qué mejor de pater que un inhumano.
Claro.
No, pero hombre, digo que es una cosa extraña porque normalmente las novelas, pues uno se sienta, escribe la novela, plantea los diferentes personajes y se pone la piel de cada uno y escribe los diálogos. En este caso tú has preferido directamente, casi como en una labor actoral, ¿no? Dárselo a otra persona para que lo interprete. Y me parece algo muy, muy interesante, la verdad. Oye, Alfonso, dime.
Además es que tuvimos un contacto porque estaba escribiendo un libro de investigación, ¿sabes? Sí, y entonces se lo pasé a Elena y entonces ella, a través de ese libro, porque ella también es agente literaria, ¿sabes? Sí. Aparte de muchas cosas, activista cultural, bueno, miles de historias. Entonces yo estaba haciendo un libro de investigación porque yo sé un secreto que sabe muy poca gente, o sea...
Pues cuéntalo en la radio, que aquí no se entera nadie.
Como realmente esto... O sea, la historia es que Obama realmente no es negro.
Obama no es negro.
Obama es blanco, es absolutamente. Blanco. Sí. Y es alemán, además.
Alemán.
O sea, es descendiente de alemán.
Sí. A ver si me vas a decir que se ha puesto negro de comer tiramisú.
El que quiera saber cómo hace la historia, ¿sabes? Porque esto es todo un complot internacional absolutamente muy complicado.
Ya te digo.
Que compre el libro, que saldrá probablemente, ¿sabes? Que se llama...
Si no lo para la CIA. Cuidado, Alfonso.
Se llama Helmut, el auténtico Obama. Pero es una historia... Bueno, hay implicada mucha gente. O sea, está implicado George Bush, está implicado... Hay una trama muy compleja y está todo real. O sea, nada es ficticio.
No, por supuesto, no.
Es una teoría conspirativa, ¿sabes? que me dijo un tío que estaba yo tomándome un plato de calamares allí en un bar de Alcorcón, y me encontré un tío que me lo empezó a contar todo.
Sí, sí. Pasa muchas veces los gargantas profundas, ¿no? Que sí, lo mismo estar en un aparcamiento que en un bar de Alcorcón.
Sí, se hizo la primera...
Claro, todo se destapa en un bar de Alcorcón, que es el principio de la trama esta secreta, ¿sabes? Y bueno, tiene mucha enjundia porque hay muchas historias. Sí, la banca internacional, claro. Está las cuentas en Suiza, Bárcenas,
sí.
Todo. Realmente todo lo que ocurre actualmente, o sea, nada es gratuito, todo tiene una norma. Sí. Y todo está implicado.
Que nada pasa porque sí. O sea, eso está todo, claro. todo teledirigido.
Don Alfonso, que nos ha gustado mucho hablar contigo, ¿eh?
Sí. Tome algo, ¿no?
A nuestra salud, ¿eh?
Tómate
algo por lo tuyo, y si te ponen una de calamares,
también.
La pagamos nosotros.
Y tómate unos.
Oye, Alfonso, muchísimas gracias. Ya, a ver si cuando salga el libro le podemos tener por aquí. Oye, que no sería mala cosa y le dedicamos un día en exclusiva a Alfonso. Alfonso, gracias.
Vale, un abrazo.
Hasta luego.
Cuídate, un abrazo.
Oye, que estoy yo pensando una cosa. Claro, si hemos dicho que Alfonso Aguado de Inhumanos participa en el libro, y el libro es Aventuras y Desventuras de Mariloli Baker, Mariloli al fin y al cabo... Estoy yo pensando que si esto tiene algo que ver con la Mariloli, canción conocidísima de... ¿Esto tiene algo que ver con la Mariloli de los Inhumanos?
Sí.
¿Sí?
Mucho.
O sea, que te inspiraste... El nombre por lo menos lo cogiste de
ahí, El nombre, porque cuando estuve escribiendo el libro se llamaba de otra manera la chica. El apellido sí, yo sabía que tenía que ser Baker porque es la coña de que me llamaban Tiramisú. Ajá. Entonces digo, bueno, pues se va a pedir Baker. Y necesitaba un nombre divertido que contrastase y no encontraba. Entonces conocí a Sergio, que es el hermano de Alfonso, el compositor de esta canción, y cuando la escuché digo, ostras. Y además es que va al pelo con una cosa que necesitaba en el libro.
Vale, bueno, pues...
Así que...
¿Te parece que leamos...?
Sí,
aquí es una entrada, una de las entradas. Yo he cogido la primera entrada, es Hablemos de Sexo, es la primera entrada donde participa el padre Iracundus, el pater Iracundus, ¿no? Y entonces hay una entrada que no la vamos a leer porque os la dejamos que la leáis, pero luego hay unos comentarios. Entonces os vamos a leer los comentarios. Yo voy a empezar leyendo este comentario y a partir de ahí, ¿vale? Continuamos, ¿te parece?
¿Sí?
Y entonces dice Vikingo Naranjito a las 22:40, que viva la madre que te parió. Mucha más gente debería hablar tan abiertamente como tú de esto. Tienes toda la razón. ¿Por qué si es bueno hablar de alcohol? ¿Por qué si es bueno hablar de alcohol y no de sexo? La sociedad es una mierda. Más sexo y menos tonterías. Aquí estoy yo escuchando Let's Get Stone and Fire. ¿Alguna churri dispuesta a quedar conmigo y poner en práctica todo esto?
Y contesta Petalito Spam a las 23. Copulemos todos. El sexo es lo más natural del mundo. Y es una pena cómo hay gente que lo ha convertido en algo malo de lo que no se puede hablar. Cada vez nos parecemos más a Estados Unidos. ¡Qué horror!
Y el pater dice... Pues no estoy de acuerdo ni con una cosa ni con la otra. Es una vergüenza cómo hemos degenerado. Y cómo hoy en día jóvenes como usted hablan abiertamente de sexo. Encauce su vida por el buen camino, y si tiene usted la grupa caliente, dese una ducha fría. El calor que siente entre los muslos no es nada comparado con el que hace en el infierno. Y ahora le contesta la mosca.
La mosca. A las 23:05. Ja, 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 ja. Sí, sí, copulemos. ¿Qué falta hace? Pater, pues ahora mismo tengo la grupa muy caliente. ¿Quieres venir a comprobarlo? Seguro que no te atreverías. Tienes pinta de ser el típico reprimido que mucho ladra pero poco muerde. De todas maneras, no creo en el infierno. Y si existiese, seguro que estaría tan lleno de violadores, pedófilos y asesinos que no habría sitio para alguien cuyo crimen es el masturbarse de vez en cuando y echar un polvete cuando encuentra un mozo dispuesto a ello. ¿Qué buscabas para terminar en mi blog?
Bueno, pues... tiene pinta una cosa, Elena.
Sí.
Que te lo has pasado bien escribiéndolo.
Mucho.
Bueno, da la impresión de que este libro te tienes que... Según lo lees, te tiene que hacer gracia, pero según lo escribes te tienes que...
Muy divertido. Sí. Y la parte en que interactuábamos Alfonso y yo, pues claro, yo lo tenía escrita la novela...
Es el único personaje que no escribes tú.
Sí, es el único. Los demás los he escrito yo.
Los demás los escribes tú.
Sí, 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 sí. Pero claro, él me mandaba su parte y hay partes en las que la mosca le contesta.
Claro.
Entonces, es que eso ya era... partíamos porque es de cada burrada.
Bueno, es muy divertido porque si ella se lo ha pasado divertido escribiendo, que no tengo ninguna duda, es leerlo, fantástico. Y además... lo bueno es que tiene esta estructura de que es una entrada en un blog que está fechada, está fecha, está ahora, pues luego son los comentarios. Entonces, yo recomiendo que leáis las entradas porque son muy buenas, no buenas, muy buenas, ¿no? Pero los comentarios son de estrella.
¿Y es difícil, Elena, estructurar una novela con su presentación, su desarrollo y su desenlace en forma de entradas de blog? ¿Es complicado eso?
No, a mí me ha resultado muy sencillo porque, además... No solo está el blog de Mariloli, que es la mosca. Hay, creo que son otros cuatro blogs, que uno es el del pater, ese lleva un poco de cazarrante. Y luego hay otros blogs que son de la gente que le va comentando a ella. Entonces la historia se complementa.
Vale.
Se ve desde distintos puntos de vista.
Bueno, es una cosa curiosa realmente.
Sí. No, está muy bien. Y hombre, últimamente, ¿te recuerdas que hace tiempo tuvimos aquí a Mercedes Rodríguez con Colgados?
Sí,
con Colgados, que estuvo, bueno, pues con una serie de experiencias personales y directas en internet, y luego, bueno, pues con todo lo que se encontró. Sin embargo, esto es una novela que, aunque le hemos dejado dentro del apartado de mayores, no es ni de mayores ni, hombre, no es para niños de 13, 14 años, pero te puedo asegurar que la gente joven que se arrima aquí y catalogarlo como romántico, como tal, no, es un género bloguero.
Sí.
Bueno, pero donde bien. La gente que participe y bueno, yo estoy convencido de que hay gente que ha creado su blog para de alguna forma desahogarse.
Sí, claro, hombre.
Desahogarse,
sí,
sí,
sí.
Y
a veces nos desahogamos demasiado. O sea, que nos desahoguemos no quiere decir que faltemos el respeto a la
correcto.
Gente. O sea, que eso pasa mucho, no solo en los blogs, sino ahora en Twitter, algo que es muy anónimo. También la misma educación que tenemos en el día a día. Yo creo que hay que tenerla en internet. Con total libertad, pero también claro, con educación.
Claro. ¿Y con qué estás, Elena?
Pues
ahora estás con esto. ¿Vas a estar en Valencia?
Vamos el día 12 de abril a Barcelona.
Sí, a
lo
Barcelona.
Presentamos allí. Y el 17 en Valencia.
Pero en Barcelona, ¿con quién vas a estar?
Pues en Barcelona nos presentan allí Susana Vallejo y Martín Piñol. Y además tenemos una invitada de honor de lujo, que es Ana María Matute.
Wow. A mí cuando me lo ha dicho que va a estar Ana María Matute, he dicho, a ver si puedo y pego un viaje allí, porque vamos, eso son
es
palabras mayores.
Es un encanto, ¿no? Es un encanto de mujer.
Qué maravilla. Sí. Bueno, sí. Ya nos habéis presentado la página web, Chema,
sí.
¿No? Recuerda
la
dirección.
Quién fuera una mosca en tu pared, .wordpress.com. Pero ¿por qué la mosca? ¿Qué es eso de la mosca? Yo sé lo que es la mosca, pero ¿qué es eso de la mosca? Porque luego habla la mosca, quien contesta,
claro.
La mosca.
Es que realmente, bueno... al principio el título del libro era el nombre del blog, quien fuera una mosca en tu pared, y no se sabía quién era Mariloli hasta la mitad del libro. Y la mosca es Mariloli, porque es ella, en vez de firmar con su nombre, me pongo otro y así no sabe nadie quién soy. Muy ingenua.
Eso
se pensaba ella.
Bueno, Elena, oye, genial hablar contigo, nos ha encantado, y esta novela curiosa que seguro va a hacer las delicias de mucha gente, porque además tiene pinta de leerse bastante ágil, ¿no?
Sí.
Que no es de estas que se te hacen pesadas, sino que tanto por el tono que hemos visto como por el formato tiene pinta de ser bastante ligera y agradable de leer.
Porque la puedes leer, yo me la he leído rapidito y disfrutando, porque la lees, pues eso, a ratos,
claro.
O de tirón, pero la puedes leer a ratos tranquilamente, porque como va espaciada en las diferentes entradas, pues no hay ningún problema.
Doña Elena, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Chema, el jueves hablamos de libros, tienes un ratillo.
El jueves tengo todo el tiempo del mundo.
Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo.